Nada personal con Francisco Aravena y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años, y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, 9:01 de este miércoles 11 de enero de 2023, bienvenidos a Nada Personal de Radio Duna. ¿Cómo estás, Francisco Aravena?
Muy bien, honrado de estar junto a ti, José.
Imagínate
Ríos.
Cómo estoy yo.
Una larga historia que nos une.
Larga, larga y prolífera.
Sí. ¿Cuántas aventuras historia? Periodísticas, por supuesto.
Por supuesto, no confundamos a la audiencia.
Oye, ¿te gusta nuestro reloj atómico para Amtour?
Rhythm. O sea, es lo mejor que tenemos en esta radio.
Es lo tercero más antiguo de esta radio.
Después de Nicolás Vergara.
Y después el Moncho y el Richie. Y el Mauro.
Sí, no, es como el quinto entonces. Oye, no, lo trajo el Richie cuando llegó al grupo Dial en esa época, en esos años.
No, ese reloj debe ser de la galaxia, creo yo.
Después de ser de la galaxia, incluso.
Yo creo que sí, yo creo que lo maneja Pirincho Cárcamo. Yo creo que ese reloj lo trajo con Padre Chris.
Pero que cheque igual
es... Duty Free, lo compró en el Duty Free con Padre Chris.
pero es bonito.
Miraba la hora Mary Rogers.
Oye, pero tú que cheque es bonito, en el fondo, cómo se cuidan las cosas en esta radio.
Imagínate.
Eso denota de un cariño.
Que ese reloj sobreviva.
Que se cuidan las cosas, que claro, que no hay un derroche acá.
No,
muy por el contrario.
Algo nos define la austeridad, digámoslo.
Sí, eso es. ¿Es verdad?
Sí.
Es verdad. Oye, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo has estado tú?
Bastante bien, fíjate.
¿Tú más de vacaciones ya o no todavía?
No, aún no.
¿Ya?
Aún no.
Ya, yo tampoco.
Aún no.
Acá, estoy, hago como 18 programas al día.
¿Así? Bueno. Así pasa.
Oye, los que tampoco han tomado vacaciones, de hecho han tenido un día bastante intenso, son los diputados de la República.
Claro.
Sí.
Harta cosa en tabla.
Claro. Por ejemplo, se votó hoy día en la Cámara de Diputados el proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente. Se aprobó. Y se aprobó además en las mismas condiciones como llegó de la Cámara, o sea, de la Cámara Alta del Senado. Por lo tanto, no hay comisión mixta, por lo tanto, está a pasos de ser promulgado. Falta que lo promulgue el presidente de la República, Gabriel Boric.
Ese era un gran punto porque con la cantidad de indicaciones que le hicieron al proyecto de distintas partes cuando se ingresó, el gran nerviosismo,
claro,
era que tuviera que ir a comisión mixta y empezara, no solamente más allá de que al final se fuera a aprobar de todas maneras, que se atrasara todo el calendario, que pucha que costó hacerlo.
Pucha que costó hacerlo y además...
Como, no, es que este día no, porque es el Día de la Madre.
Sí, que no puede ser en octubre, no, por el turismo, que no puede ser el otro, que no puede ser en septiembre. Y además... y ahí sí hay un punto que tampoco se podía seguir extendiendo mucho más, porque si no se comienzan a topar las distintas elecciones,
claro,
que buscan procesos distintos y que inevitablemente si coinciden se tiñen unas con otras. Y yo creo que en ese sentido es muy positivo que se haya logrado el propósito de que quedara listo antes del receso de febrero. Y bueno, que se siga avanzando, porque ya en los próximos días debiéramos conocer la lista de los 24 consejeros que deben... No son este consejo experto,
claro,
que son 24, que lo nombra justamente el Parlamento, 12 la Cámara de Diputados, 12 el Senado, y que tienen que empezar a operar, a trabajar el 6 de marzo.
Mira.
A redactar este preproyecto.
Tienen que dejar la ropita comprada antes de irse de vacaciones.
Sí, pues.
Como el uniforme escolar.
Sí, pues, exactamente.
Oye, también los diputados, particularmente la Comisión de Constitución, le dio un alivio al gobierno, particularmente a Mario Marcel, el ministro de Hacienda, porque rechazaron la idea de legislar las 3 mociones refundidas que proponían un autopréstamo de las AFP, que desde el gobierno habían calificado como un retiro disfrazado.
Claro, claro.
Habían unas que te dejan autoprestarte hasta el 100% de tus fondos previsionales. Mira tú.
Es súper loco, no se me acuerdo ya con quién lo hablaba el otro día, que tú puedas ser deudor y acreedor al mismo tiempo.
Claro.
Es súper loco.
Pero es bonito, es como poner en plata, es aquella expresión tan existencial como estoy en deuda conmigo mismo.
Tal cual, bien literal.
Estoy en deuda conmigo mismo. ¿Cuánto?
Ser, no, oye, ser o no ser, claro.
Saqué de los fondos de pensiones.
No sé, unos 7, 8 millones. ¿Ah? Qué tremendo. Oye,
me voy a embargar.
Ahora, esto no significa que ese proyecto esté
muerto.
No. Esto significa que la comisión lo votó en contra y bastante en contra. Solamente tuvo 2 votos a favor. Y significa que pasa a la sala, pero con informe negativo. Ahora, igual llega a la sala y se debe votar, y ahí me imagino que estará el gobierno haciendo un importante trabajo con sus propios parlamentarios, porque hay algunos parlamentarios que efectivamente han dicho que no quieren pagar el costo de rechazar una... un tema que es muy popular, ya lo hemos visto otras veces. Ahora, con todo lo que ha pasado y con todo lo que hemos visto y cómo nos ha repercutido internamente ya en nuestra economía, que somos los únicos 2 países que no van a crecer este año en Latinoamérica, Chile y Haití.
Y Haití, claro.
Me imagino que habrá también cambiado la disposición, pero bueno, ahí estará el desafío del gobierno de convencer a sus propios parlamentarios.
Sí, igual, por una cosa de sentido común, parecería... Bueno, no demos por hecho aquello.
No, yo el sentido común estaría como...
Pero digamos, si comparamos con los retiros anteriores, donde el gobierno actual era... el oficialismo actual era oposición... de alguna manera, la oposición actual ya estaría filosóficamente casada con su voto en contra de los retiros, ¿cierto?
Parte de ella, acuérdate.
Parte de ella,
que
¿no?
La parte que ya votó en contra.
Exacto.
Sí.
¿Cierto?
Sí,
y
sí.
Luego, los oficialistas, si una suficiente cantidad está alineada con el gobierno, tendría más fácil la pista, insisto.
Y recordemos que tiene un quórum alto.
Claro,
es una reforma de
los retiros anteriores.
2/3, ¿no? ¿O 4/7? 4/7.
Porque el último fue el que fue rechazado, ¿no?
El último, quinto. Y que lo rechazaron 2 veces, porque te acuerdas que además el gobierno presentó un proyecto, ministro Marcel, durante este gobierno,
claro.
Sí, durante este gobierno, y finalmente se cayeron los 2 proyectos.
Entonces ya tiene un éxito el gobierno en ese sentido, en alinear
Claro, pero el problema, el punto es que acá... tienen un argumento para votar distinto, porque acá dicen, no, si esto no es un retiro,
claro,
esto es un préstamo, y la gente se tiene que devolver la plata. Ahora, puesto la disyuntiva, una persona, si tiene una dificultad ahora, ¿por qué se va a pagar? O sea, por algo existe la ley y por algo es un ahorro obligatorio.
Claro.
Porque de no ser así, es probable que la gente, obviamente, si se ve apurada, no va a ahorrar.
No, claro. Claro.
¿Por qué se va a pagar?
Y hay otra cosa.
No sabes qué más, me perdono la deuda.
Sí, sabes que llegué a un acuerdo conmigo mismo,
no te preocupes. No me pagues.
Sabes que me
o págame un poco. O págame un poco.
O me pagué de otras maneras.
Claro. También.
Qué sé yo.
Claro, bueno, quién sabe, imagínate. Oye, eso se estrenó, que lo vamos a estar conversando con nuestra infiltrada Gloria Flabunde, el estreno en sociedad del nuevo ministro de Justicia, el ministro Cordero.
No vi yo el punto de prensa, pero escuché harto pelambre.
Sí.
Que básicamente que no dijo nada.
Si bien es cierto, no es menos cierto,
claro.
Eso se decía. Sí, yo tampoco lo escuché, pero estuvimos leyendo ahí un poco, así que vamos a estar comentando. Quien sí lo vio y sabe todos los detalles, imagínate. Era que no, es Gloria Faunde.
No, claro.
O sea.
Por supuesto.
O sea. Y después también vamos a estar hablando del tren, que ha causado harta polémica.
Claro, porque, oye, fíjate que estaba yo buscando archivos.
Ya.
Para el podcast.
Ya.
Porque, mira, el capítulo mañana no es sobre el tren en particular, pero como que pasa por ahí.
Por esos rieles.
Porque sobre Valparaíso en general.
Perfecto.
¿No? Valparaíso bien golpeado, Valparaíso ya sabemos, amor, pero ya venía de. La gente todavía estaba así como el sector hotelero, por ejemplo, bien.
Sí, alicaído.
El comercial bien alicaído. Bueno, tú estuviste ahí hace poco.
Sí, pues.
Claro.
Tal cual.
No, además con la suspensión de los fuegos artificiales fue una millonada en cancelaciones, etc. Bueno. Pero bueno, me puse a buscar archivos de prensa del anuncio del tren. Y tenía ahí, digamos, para el mes que quisiera, ahí tenía.
No,
este gobierno ya había anunciado otro proyecto.
Sí.
Tren bala, pero para que te explico.
No, y acuérdate también que
Sebastián
hubo...
Piñera.
No, pero si imagínate, todo.
Oye, todos han anunciado el tren.
Y este proyecto, no, si lo más curioso de este proyecto en particular es que lo único que tenemos es un mapa, un cierto presupuesto.
Y un anuncio de que la licitación será el 2025.
Pero no hay ni un estudio.
Claro.
Ni uno. Ni un estudio de rentabilidad social, de rentabilidad financiera. Eso se anunciaron para el 2023. Luego, esperemos que sean lo antes posible. Claro. Pero bueno, estamos hablando de un monto no menor. Entonces, y habiendo otras alternativas, yo creo que es de suma justicia que sepamos por qué esta alternativa es mejor que las demás.
Sin duda, de suma justicia.
De suma justicia.
Como bien dices.
Sí.
Jorge Char no estaba contento con que el tren no llegara ahí a la puerta.
No anda muy contento el alcalde.
Cuando se escriba ese libro, va a ser bueno.
Va a ser bueno.
¿Qué lo irá a escribir? Versus Gabriel Boric.
El mismo escritor del libro de Harry. Sí. Ese sería bueno.
Parece que le pagaron si te escuché ayer. No, imagínate. Yo estoy viendo ya la serie Netflix. Esto sería. Mira, yo te tengo el casting. Dale. Diego Luna con Gael García Bernal.
¡Qué buena ya!
Ya Diego Luna como Gabriel Boric.
Sí.
Y Gael García es Jorge Char.
De todas maneras.
Dos amigos.
Sí.
En Magallanes. Sí. Así que imagínatelos como adolescentes, así como tomando en la playa,
claro,
así como mirando el estrecho de
Magallanes. Una chelita, compadre.
Una chelita con un choripán de la fuente. ¿Sí? de la
No, un sándwich de cordero, diría yo.
No, ya. El choripán del kiosco. ¿Sí? Roca, pues.
Choripán
con leche blanca. Pero tenía el choripán, así como mirando el atardecer, así como el crepúsculo, ¿ya? Estrecho de Magallanes.
Qué bonito.
Compadre, esto no puede ser así como idealista.
Sí, idealista.
¿Cachai?
Leyendo la biografía del Che Guevara.
Y luego así como que pasa el tiempo y se encuentran en los pasillos así en la universidad en una marcha, ¿cachai? Yeah. Entonces
y se mira.
Jorge, Gabriel,
Gabo.
Una amistad forjada a través, claro, de los ideales.
Claro, que se fortaleció en las calles.
Pero algo pasó.
Pero algo.
¿Y qué pasó?
¿Ah? Política.
Pasó
que Gabriel Boric firmó el acuerdo.
¿Tú crees, Josefina Ríos, que esa es la razón para romper una amistad?
No, yo creo que probablemente esa amistad.
¿Firmar un papel versus otro no?
Esa amistad venía resquebrajada y yo creo que Jorge Char probablemente calculó
mal.
Mal.
Recordemos que el partido del presidente pasó al presidente a Tribunal de Disciplina.
Y cuando lo perdonó,
por
Jorge
firmar
Char
el acuerdo
decidió
de
renunciar al partido.
Sí, claro.
Y salir del Frente Amplio, porque ahora, exacto, está en los bordes del Frente, sí, Amplio, Jorge Char.
No, esa historia, bueno, yo creo que no está contada.
Buena, sí. Ya.
Me sentaré a esperarla.
Siete
probablemente la lea durante mi jubilación.
No te prestes la plata entonces. No, guárdala. No, bueno. Guárdala.
No, voy a ver que me manden.
Porque puede que sea larga.
Seguro voy a tener un contacto a la editorial.
Para que te alcance a comprar el libro. No, por
seguramente menos voy a tener un contacto a la editorial, me la van a mandar.
Tú sí, yo creo que sí, es verdad.
Sí.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal. La musiquita nos indica.
Ahora pues, Francisco.
Bueno,
pero Francisco,
la gente ya sabe.
Hay ritos, hay tradiciones.
Esto es como pavloviano, fíjate.
No, esto es como, sí, no, esto es como, no sé, es como la canción nacional, uno espera hasta que empiece y ahí la canta.
Okay.
Él es nuestro hijo ilustre. El hijo ilustre de este programa. ¿Cómo estás, Kike?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Tienes una amistad así como Boric, Jorge Char? Un amigo te ha acompañado, sí, si son 10 ya no,
sí,
sirve.
No, uno.
Son 10 así como, ah,
no,
lote.
Sí, no, somos súper claros. Somos uno, un grupo, sí. Somos uno, un grupo.
Sí. ¿No te has peleado nunca con él?
No. O sea, sí, varias veces.
¿Cuál sería la razón para no hablarle nunca más?
¿Que firmara un acuerdo, por ejemplo?
No.
¿Cuál sería la razón, sí, para no hablarle nunca más a una amiga, a un amigo? La dejo ahí.
Qué difícil,
por favor,
sí. Vote el número, haga like. Sí,
sí, vote en nuestro Twitter. Ya, vamos con los titulares.
Ya.
La ministra de la Mujer valoró el compromiso de Ángel Valencia ante los femicidios, pero insistió en sus dudas y dijo que queremos saber la nueva línea que tendrá el Ministerio Público. La titular de la cartera, Antonia Orellana, destacó la decisión del fiscal nacional de poder impulsar la incorporación del Ministerio Público al circuito intersectorial de femicidios después de 9 años de espera. La Comisión Revisora de la Cámara de Diputados sesionó para analizar la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. El diputado republicano Johannes Kaiser fue el encargado de exponer ante la instancia legislativa las razones que, según los acusadores, sustentan el libelo contra el titular de Desarrollo Social. Y Vladimir Putin admitió que la situación en Ucrania es difícil y nombró a un nuevo comandante de la invasión. Valery Gerasimov, actualmente jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, revelará al general Sergei Sirovikin, quien fue el que recomendó la retirada rusa de la región ucraniana de Kherson, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en el conflicto. Mito Pereira está a un paso de dejar el PGA Tour y partir a la LIV Golf. De acuerdo a The Telegraph, el chileno sería anunciado la próxima semana en la lista de jugadores 2023. El número 44 del mundo jugaría en el Tor, que es el equipo que capitanea y del que es propietario Joaquín Niemann.
Mira, ¿te acuerdas que hace unos días Niemann había dicho que estaba haciendo todo lo posible por convencer a Mito Pereira? Mito. Que estaba en eso. Lo logró, parece.
No es un montón.
¿Cuánto era?
No sé.
No se ha dicho.
A Niemann fueron 100 millones de dólares.
Ya, pero Mito yo creo un poquito menos, ¿no? No
pero,
sé.
Pero tiene que andar quizá, por ahí.
Quizá. Gracias, Quique. 7 de la tarde, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya la habíamos anunciado a la Gloria porque...
Con altas expectativas.
Con altas expectativas, exactamente, para que nos explique y nos cuente cómo fue este estreno en sociedad, un estreno bastante esperado, dado todos los antecedentes que tenemos respecto al terremoto en el Ministerio de Justicia. Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, bienvenida. Ilumínalo, ilumínanos.
Ilumínanos. Nos. Muy bien, ¿cómo están todos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Claro, porque todo el desembarco de Luis Cordero, que es el nuevo ministro de Justicia, se da en medio de toda esta ola de emplazamientos, ¿no?, que se han instalado para solicitar la revocación de los indultos presidenciales, que a la postre significaron el pésimo inicio de año que ha tenido la actual administración. Juró el nuevo ministro hoy, se le dio la bienvenida y ya acuñó una frase que da pa' meme, siendo prudente en su respuesta, porque evidentemente la consulta era qué va a pasar con los indultos, y él planteó papelitos primero. Es decir, claro, aludiendo a esta necesidad de que él tiene que revisar primero, claro, los decretos para ver qué se hace. Porque hay toda una discusión respecto de si los indultos pueden ser... invalidados, como voy a tratar de usar la jerga de los abogados, que me disculpen los que están ahí si cometo algún error, pero si pueden ser invalidados o derechamente revocados. Porque invalidados los puede hacer el presidente, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, y revocar es una acción que hace el mismo mandatario y que alude a ciertos defectos de forma, ¿no?, que pudieran tener. Lo que sí planteó claramente el ministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia, es que estábamos hablando de decretos fundados. Y por lo tanto, y a uno le pueden gustar o no los fundamentos, uh-huh, del documento, es decir, las razones que hubo para indultar a una u otra persona, pero da a entender que al menos en lo que es lo estrictamente formal, están en buen cauce, como que no debería haber problema. La duda es si él puede sí determinar, y eso sí va a ser resorte de él en algunas de sus primeras gestiones, me imagino, es descartar o abrir un sumario administrativo para establecer la trazabilidad de todas estas desprolijidades que el mismo gobierno ha asumido se producen al momento de los indultos y que en forma muy clara tienen que ver con haber ocultado o no antecedentes.
Claro, o no haber expuesto pertinentemente, digamos.
Claro, los antecedentes que excedían aquellas causas propiamente tal del estallido, que es un requisito político, por cierto, claro, pero que fue verbalizado por la vocera Camila Vallejos también en un debut de año que está lejos de su otrora vocería, ¿no? Cuando era bien destacada, sí, por ser una buena vocera.
Fue, bien, como... fue bien.
Para que Camila, claro, Vallejos se equivoque, es claro, que el año partió muy mal.
Claro, parte, ¿no?, la cueca en pelota.
Sí,
¿no? Y... a no ser que no haya sido equivocación, que ha sido como la pregunta.
No. O sea, es que, ¿no?, si no hay equivocaciones para el Oscar, pues no
bueno,
sé.
Que se... bueno, imagínate. Chile Esta noche una estrella tendrá.
No. Bueno, ella
después no habló más, además.
No, pero como buena política, buena funcionaria pública, alegó
descontextualización.
Sí, bueno, que eso, siempre sí. La culpa es nuestra. Por sí, nunca es de los propios.
Nunca dijeron lo que en verdad dijeron. ¿Te has fijado?
Siempre querían decir algo otra distinto cosa a lo que uno terminó escuchando. Sí. Claro. Pero acá ya hay un tema ya que es mayor, que evidentemente excede al ministro de Justicia, que tiene que ver con todas ya las gestiones que han hecho los distintos partidos en distintos organismos a propósito de todo este tema de el ímpetu por revocar indultos, que a todo esto ha tenido como muy buenos protagonistas exministros de Justicia, no precisamente de la derecha, no, para
claro,
nada. ¿No?
Claro.
El ministro de Justicia Isidro Solís, el ministro de Justicia la presidenta Bachelet, que no hay en todo caso, uno de los que cruzó el Rubicón y está en amarillos, sí. ¿No? Y el primero que planteó su duda sobre los indultos, que fue el ministro Campos, también claro. De la presidenta Bachelet. Es decir, no ha estado ahí la pulsión en ex secretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, claro. Quienes han llevado el pandero en este caso, sino que son más bien estos otros ministros, ex ministros. Pero la UDI, ¿ya qué hizo? Está estudiando recurrir al Tribunal Constitucional. Ya convocó abogados para hacerlo escrito. Para esto necesita o 39 diputados o 13 senadores para acudir al TC y evidentemente argumentar inconstitucionalidad en la entrega del beneficio. Y porque todos los caminos pueden llevar a Roma también. Ya habían hecho una presentación ante Contraloría, quien ya activó el mecanismo de funcionamiento y solicitó formalmente a Justicia los antecedentes que permitieron que el presidente Boric, o que llegara al presidente Boric la decisión final de aplicar los indultos.
Y hay una querella también, ¿o no, Gloria?
¿No? Querella no me suena.
¿No habían presentado un recurso al tribunal, a los tribunales de justicia en algún momento al principio? No
me suena ya. Particularmente.
¿Qué es lo que podría pasar con Contraloría particularmente? ¿Qué puede hacer Contraloría?
Es que Contraloría lo que tiene que visar es la cosa más formal.
¿Sí? Ya, que el procedimiento estuvo en regla, ¿no?
Claro,
ya.
Claro. Ahora, en esa inspección, ahí saltan los problemas que pueden ser exacto. Políticos, ¿no? Uh-huh. Porque ahí podemos, o se podrá ver, me imagino yo, si algún funcionario tienen esto dolo intelectual respecto de haber escondido o no cierto antecedente que no asegura el mandatario y asegura la moneda, estuvieron no a la vista para conceder beneficios que son los que finalmente generan la indignación de la opinión pública, ¿no? Porque ya no se trataba solo que ya era un tema no menor el tema de indulto asociado a causa del estallido, que hay toda una discusión respecto a si son hechos de origen de delincuencial común.
Claro.
O inspirados en un contexto de exculpación porque tienen que ver en un marco político. Pero hay todo un tema en la opinión pública que señala que saquear, quemar, robar no es parte de una actividad política, ni mucho menos, y es pura y dura delincuencia. Entonces, ya había un tema ahí que salvar, pero ya cuando tú conoces prontuario derechamente delictivo, digamos, de preso común, ya la indignación es como se hace más patente. Y dejo fuera, por cierto, todo lo que ha implicado con mayor discusión y en términos de poderes del Estado, y que sí tiene que ver con una discusión más profunda respecto de que cada institución haga lo que tiene que hacer y funcione como es debido, que tiene que ver con el planteamiento que hizo el presidente respecto de Mateluna, ¿no?
Claro, claro.
Que hasta el propio gran defensor de Mateluna, que fue Davor Haracich, que ahora es decano, ¿no?, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, institución que hizo propiamente suya la defensa en algún minuto de Mateluna, asume que tuvo una derrota judicial y claro. Que la ley lo que dice es que él es culpable de los hechos por los cuales fue condenado.
Hubo una querella, Gloria, la presentaron los diputados de Renovación Nacional. Denunció penalmente al gobierno, presentó una querella ante la justicia que podría llegar a alcanzar al presidente. Esto fue pocos días después del indulto.
Claro.
Prevaricación administrativa.
Y dejamos fuera, porque ya es tanto dentro de la hoja, ¿no?, todo el tema de la acusación constitucional también que ha desatado respecto de la ex ministra de Justicia, quien ni con su renuncia salvó de la acusación constitucional, precisamente por todo lo que implica el tema de los indultos.
¿Cuánto tuvo que ver, Gloria, crees tú, la decisión de la derecha de persistir en esta acusación constitucional, las declaraciones de Camila Vallejo? Porque te acuerdas que en algún momento se rumoreaba, incluso el presidente de la UDI, Javier Macaya, lo deslizó, que si Marcela Ríos renunciaba, la querella, la acusación constitucional, ellos podían desistir, claro, de ella. Sin embargo, finalmente, y pese a la renuncia, insisten. Y esto se produce justamente después de las declaraciones de Camila Vallejo.
Se produjo antes, José. ¿Sí? Se produce cuando el presidente ya habla de desprolijidades. Ya. Ya en ese minuto, esta suerte de que es como una una especie, ¿no?, de buena crianza en la política respecto de lo que, si tú quieres, es endosar responsabilidades políticas a alguien, uno entiende que son en el ejercicio del cargo, ¿no? Y una vez que él sale del cargo, en este caso la ministra, que esa la sacan del gabinete, se entiende por anulada la ofensiva. Yeah. Pero el presidente ya había hablado directamente de desprolijidades, lo que es en ese mismo en ese mismo día, que fue el sábado pasado, ¿no? Es que los días son eternos. En verano y en ese inicio de año en particular. Pero que fue el sábado, el presidente, al señalar que hubo desprolijidades, afirmó, digamos, la ofensiva, y lo que parece, es decir, el efecto de las palabras de la vocera es atizar aún más eso, pero además hacer crecer también mucho más este rumoreo de pasillo que tiene que ver con una cosa bastante más complicada, que es una acusación constitucional contra el mismísimo presidente, que algo donde, bueno, todo el mundo plantea que en los últimos años, particularmente este gobierno, que pucha que aprendió de manera dura el hecho de cuando tú estás al frente, ¿no? Claro. Cuando cumples otro rol.
Tremendo.
Hicieron de la acusación constitucional una suerte de herramienta más que habitual en la política chilena, uh-huh, cuando no era así, no había sido así, al menos desde la recuperación de la democracia. Una acusación constitucional era algo muy serio. Hubo una banalización de las acusaciones constitucionales. Dos veces intentó acusar al presidente Piñera. Entonces, que ahora ya la derecha es como que también le enrostren, oye, pero una acusación constitucional, claro, es algo muy grave.
Subimos el nivel.
Es como, claro, para decir, es broma, ¿no? Claro. Es como, claro, es parte de este duro aprendizaje en el poder que ha tenido el actual gobierno, donde todas sus actuaciones es como, esto sí que es karma. Yo sé que voy a escribir sobre eso. Hay un karma político enorme, sí, en este gobierno, ¿no? Como que se le devuelve todo.
Un boomerang sin piedad, además.
Sí, sin piedad. Sí. No tuvieron mucha piedad ellos tampoco.
No, claro.
Da para reflexionar.
Es que, claro,
¿no?
Yo, sí,
no voy a ir pensando en mi mala acción.
Pero yo creo que sí hay una lección ahí, como para todos, que uno debe ser oposición pensando en que algún día vas a ser gobierno. Y todo, y en el fondo, porque finalmente lo que tú haces como oposición, las leyes que no apruebas, las que sí apruebas, las acciones que propicias, las que no, tienen efectos futuros. No solamente en tu quehacer, sino en cómo deriva finalmente los procesos. Y me refiero, por ejemplo, a los retiros, a las acusaciones constitucionales, a la forma en que se produjo el trato. Y finalmente se sembró una forma de hacer política a la que no estábamos acostumbrados y que obviamente dejó sus raíces. Y eso no sé cuánto tiempo va a demorar, pero también es un aprendizaje para esta oposición de que lo que hagan ellos, si ellos quieren ser gobierno, están sentando ahora las bases para esa posible administración.
Sí, es parte del profundo ejercicio de reflexión sobre la democracia, ¿no? Que es tan importante ser gobierno como también respetar las reglas,
claro,
cuando se es
oposición. Y lo que pasa es que en política pasa que en la franca, digamos, no en la declaración pública, lo que te dicen es, ¿por qué yo voy a tener ese gesto? Porque yo voy a estar preocupado de la institución,
que el sabor
la democracia.
De la revancha es tan dulce,
sí,
¿no?
Ah, porque yo voy a ser el bueno acá. ¿Cachai? Como en el fondo, porque yo voy a pagar.
Pero eso, pero
es cortoplacista.
Es cortoplacista, por cierto, pero. ¿Qué es la política si no la próxima elección?
Un déjà vu,
sino la próxima elección. ¿Ah?
Bueno, igual lo invito a leer la entrevista que se le hizo al sociólogo Juan Pablo Luna el fin de semana pasado, que efectivamente señalaba que la derecha tenía que tratar de neutralizar su ansia de venganza, porque acá lo que está en juego es un bien absolutamente mayor, que finalmente el fortalecimiento de instituciones. Sí. que están harto dañadas.
Y porque, ¿no?, es muy delicado, además, y yo me imagino que está en el cálculo también del comportamiento de los propios parlamentarios y políticos, cuando tú le estás dando duro, duro, duro a un gobierno que lleva un año y le quedan tres más, a cuando le estás dando duro a un gobierno que le queda el último año o el último tramo. Porque tienes que calcular el comillas daño que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que ese cálculo está, o sea, la inestabilidad, la inestabilidad llegando a niveles ya más preocupantes del gobierno en
Lo que pasa es que la inestabilidad de este gobierno en particular se la ha dado a sí mismo.
Okay, pero por lo mismo tienes que
la oposición ahora está aprovechando, pero en general ha estado bien, no ha necesitado.
Claro. Pero lo que voy es que yo creo que un político responsable hace ese cálculo.
Debiera también.
Sí.
Bueno, y no olvidamos de Luis Cordero con esta profundidad, sí, pero él debe estar profundamente estudiando y en preocupado. Su oficina.
Oye, Luis Cordero yo creo que debe estar, porque ya han salido algunas, nada polémico, digamos, pero Luis Cordero era panelista habitual de otra radio, de 13 Radio, y en general un columnista de La Segunda, un entrevistado
frecuente. Sí, muy colaborador con la prensa.
Muy buena voluntad, muy opinador, sí. muy escritor de columnas, muy entrevistado, y por lo tanto... ahí yo creo que uno se pone un poquito nervioso de qué habré dicho.
Hay mucho material.
¿Qué habré dicho?
Claro. Pero
no, pero un tipo serio, responsable.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros no queremos ser ministros, así que podemos hablar con libertad.
Sí. Está bien. Obvio.
Gloria, como siempre, millones de gracias.
Que estén bien.
Muchas gracias.
Un beso, chao. 7:00 p.m, 32 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya está nuestro entrevistado en línea.
Ah, mira tú.
Sí, con nosotros Franco Basso, él es académico de la Universidad Católica, de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en transporte. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Josefina. Francisco, ¿cómo les va?
Hola, Franco. Y prominente tuitero, hay que decir.
Además.
Sí. Sí. Entusiasta, sí. Quizás.
Oye, un influencer.
No. Un humilde servidor del transporte solamente.
Oye, Franco, ¿cuál fue tu primera reacción o tu primera opinión respecto de este anuncio que hizo ayer el presidente, flanqueado por los ministros de Transporte y Obras Públicas, sobre este tren Santiago, región de Valparaíso?
A ver, lo primero es una sensación positiva. Este es un proyecto, la promesa de un tren a Valparaíso que está presente desde los años 90. Este servicio dejó de funcionar por allá por los mediados de los 80, y desde los 90, con la vuelta a la democracia, desde Elwin, que se viene escuchando que va a retomarse un tren a Valparaíso, por lo tanto, la primera impresión es positiva. Ahora, cuando uno hace un doble clic y ve el trazado, uno ve dos cosas. Primero, que hay hartas ciudades intermedias y comunas que se van a ver beneficiadas, pero del cielo a la tierra. Como puede ser Yayay, Tiltil, Limache, Batuco, que son comunas que tienen un servicio de transporte público casi inexistente, con servicios de muy mala calidad y cuya única opción normalmente es el uso intensivo del automóvil. Entonces, para ello va a haber, sin lugar a dudas, un beneficio grande en términos de poder llegar de manera relativamente barata y eficiente a los dos polos centrales, que son Valparaíso, Viña del Mar, por una parte, y Santiago, por otra parte. Pero cuando uno hace una segunda mirada de qué era lo que se había prometido en este gobierno, que era un tren hacia Valparaíso, entendido como la ciudad de Valparaíso, que iba a tener un alto estándar, se habló de un tren rápido, la verdad es que ese no es ese proyecto. Esencialmente por varias razones. La primera es porque no llega a Valparaíso. Llega, ni siquiera llega a Viña del Mar, llega a las afueras de Viña del Mar.
El Salto,
que es un lugar que es meramente, principalmente industrial, y como dijo el alcalde Sharp, que tiene un punto a este respecto, hay 12 kilómetros de distancia entre ese punto y Valparaíso. Entonces, cuando uno compara cuáles son las posibilidades que van a tener las personas que quieren hacer un viaje directo entre Santiago y Valparaíso, van a tener esta opción de este nuevo tren, que el gobierno ha sido bien optimista, dice 1:30. Creo que va a ser un poquito más, son 172 kilómetros con muchas paradas. Yo creo que vamos a andar cercano a la 1:45, más cercano a 2. Y si le sumamos el transbordo que van a tener que hacer del metro de Valparaíso para llegar vamos a estar hablando cerca de las 2:30.
Claro, el incentivo entonces, para cambiarse del bus al tren es pocazo, pues, si uno está apurado sobre todo.
Efectivamente, entonces si comparamos con las opciones, que es un bus que demora más o menos 1:30.
Que se va directo.
Que no tienes que hacer ni un transbordo.
Claro. Que no para.
Con precios que van a ser parecidos. Cuando uno compara el automóvil, yo mismo trabajo en la Universidad Católica de Valparaíso y vivo en Santiago, y uno sabe bien cuánto se demora en auto, dependiendo de hacia dónde va, 1:15, 1:20, 1:30. Evidentemente, este no es el proyecto que permite unir Santiago con Valparaíso de una manera eficiente. Por lo tanto, tiene cosas buenas y tiene cosas
malas. En ese sentido, sería quizás más preciso describirlo como un tren Santiago, localidades de la quinta región, digamos, Santiago Limache, no sé.
Sí, de hecho, si tú miras bien, este en realidad es como una concatenación de trenes suburbanos, porque habían proyectos que ya estaban en carpeta, que estaban ya en proceso de licitación. Sí. Por ejemplo, el Santiago Batuco.
Claro.
Ese es un proyecto que está en carpeta. Por otra parte, la extensión del metro de Valparaíso a La Calera era un proyecto súper estudiado con rentabilidad social. Entonces, finalmente, lo que se hace es unir esos dos trenes suburbanos con una extensión que pasa por otras comunas, que de hecho son exactamente el mismo trazado que existía o que estaba planificado desde los 1850, y que finalmente es unir trenes suburbanos, pero no es definitivamente el tren de alta estándar que nos prometió el presidente Boric y que han prometido tantos otros presidentes en otras épocas.
Franco, hay dos cosas que llaman la atención. Una es el anuncio de este nuevo trayecto de tren, no la voy a llamar Valparaíso porque no llega, en este momento cuando todavía, y por lo menos no se han presentado, pero según también lo que se lee con las declaraciones de los ministros, no hay un informe de rentabilidad social que lo apoye, tampoco un estudio de la rentabilidad financiera. Falta soporte técnico, y en ese sentido llama la atención que haya sido anunciado con bombo y platillo cuando falta información que es bastante relevante para entender por qué el gobierno decide elegir este proyecto y no, por ejemplo, el proyecto que había presentado Sigdo Cooper junto con Acciona, que justamente era este tren rápido que se demoraba 45 minutos de Santiago a Valparaíso y que además tenía este troncal al puerto de San Antonio, que lo hacía rentable. Era la forma en que se financiaba finalmente. ¿Tú qué crees que pesa? ¿Cuáles son finalmente las decisiones que el gobierno sopesa en este momento para optar por un proyecto y no por el otro, cuando además el otro sí tiene estudios que lo explican o por lo menos dan cuenta de su rentabilidad social y financiera?
Sí, no, el presente proyecto sí tiene estudios que lo avalan, y la verdad sea dicha que lo que se ha conocido, lo que ha sido público de los estudios de evaluación social y de las rentabilidades sociales, es que este es un proyecto que rentablemente desde un punto de vista social.
Pero esto decía, acuérdate que decía, por lo menos lo que yo leí, era que los estudios iban a comenzar ahora, durante el 2023, ahora era muy preliminar.
No, pero esos son los estudios, digamos, ¿ya?, en términos de las licitaciones, en términos más de la ingeniería de detalle.
Ya, o sea, existen, ya, perfecto.
Sí, no, los estudios de rentabilidad social, esos se tienen que estar hechos antes de hacer el anuncio.
Ya.
Y yo imagino que esos estudios ya están. Yo he visto parte de, por lo menos, las extensiones a Calera, la extensión a Batuco, esos estudios dan.
Yeah.
Y de hecho, yo creo que es un poco el otro fenómeno. El gobierno fue extremadamente conservador con el trazado, porque escogió un trazado que tiene costos que son muy baratos, o sea, estamos hablando de 1.300 millones de dólares, que esencialmente es como una línea de metro Santiago. Y que se logra en gran parte ese valor porque se da una vuelta grande, evita, por cierto modo, las cosas que encarecen el proyecto, que son los túneles, y tiene, sí, cosas positivas como servir a una serie, como decía al principio de la entrevista, de comunas que están muy mal servidas en términos de transporte público. Ahora, hay un punto súper importante que ha pasado súper colado en esta discusión, y es que el proyecto tiene una segunda etapa. No sé si se dieron cuenta de eso. Tiene una segunda etapa en el cual se va a hacer un bypass desde Tiltil hacia el sector del Salto y luego una continuación hacia Valparaíso. El problema, bueno, y en parte eso se podría resolver, digamos, y resolver en parte la promesa que se hizo.
Pero es casi el doble, pues 3.800 millones de dólares costaría ese proyecto.
Efectivamente, el problema es que esa segunda parte del proyecto no tiene fechas ni de las licitaciones ni de la construcción. Es decir, lo que se está comprometiendo el gobierno es solamente este primer trazado, en los cuales sí hay fechas claras. Se van a comenzar los estudios ahora para la ingeniería de detalle, se va a llamar a licitación para idealmente estar adjudicando el 2025 y empezar la construcción y terminarlo idealmente el año 2030. Entonces, lo que sí yo creo que podría ser una demanda de las comunas, particularmente de Viña del Mar y de Valparaíso, sería que esta segunda etapa se planifique y se comience a construir en paralelo. Mm. Porque si no, lo que vamos a tener es que vamos a llegar al 2030, la gente recién se va a dar cuenta que no se va a demorar los 45 o una hora que pensó en algún minuto que se podía demorar, sino que con todas las combinaciones se va a demorar 2 horas 30, más que el bus, y va a haber frustración. Y para evitar eso, yo creo que algo que es muy razonable, que además apoya el mismo proyecto, es hoy en día empezar y comprometerse, así como se hizo con esta primera fase del trazado. Bueno, ¿cuáles van a ser las fases para la segunda parte del trazado, de modo de poder cumplir con lo que se prometió, que es un tren a Valparaíso, no un tren a la afuera de Viña del Mar?
Franco, ¿qué pasa en estos casos o con un anuncio como el que se hizo ayer, con los antecedentes que hay hasta la fecha? ¿Qué pasa del punto de vista de el precio, el valor de las propiedades en esas localidades que van a ser servidas por este nuevo tren?
Sí, desde el minuto en que se hace un anuncio como este, las propiedades aumentan. Uh-huh. Y la experiencia, y en el caso del Metro de Santiago está súper estudiado, uh-huh, y en otros sectores, es que llegan a aumentar incluso hasta un 30%, claro, el valor. Por lo tanto, como este trazado, digamos, va a beneficiar a una gran cantidad, como decía al principio, de comunas que están mal servidas, es muy posible que ya hayan ciertos sectores que van a comenzar a generar proyectos inmobiliarios, lo cual está muy bien, cercano a las estaciones de metro, para gente que pueda querer irse a vivir esos lugares o hacer modificaciones en los planos reguladores. Eso es algo que sin lugar a dudas va a comenzar a ocurrir,
y que
de cierto modo es deseable, porque en el fondo permite sacar un poco a la gente del hacinamiento que hay aquí en Santiago Centro, siempre que esté provisto con un sistema de transporte público eficiente, como debiese ser este tren.
Y considerando, perdón, el déficit de vivienda que tenemos y que se proyecta como uno de los principales problemas.
Y parte de las cosas caras en general es el suelo.
Claro.
Entonces uno podría aprovechar de suelos que todavía están más baratos, digamos, en sectores, para comenzar a hacer una planificación urbana de, bueno, dónde vamos a hacer los desarrollos para limitar un poco este déficit de vivienda que tenemos.
Francisco, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, pero desde la perspectiva de innovación, de infraestructura, de aporte tecnológico, ¿qué te parece la decisión del gobierno de optar finalmente por este proyecto, que es un proyecto que básicamente sigue la misma línea de un tren tradicional? También han surgido críticas desde ese punto de vista.
Sí, es una estrategia conservadora, efectivamente, en términos de costos, en términos de justamente, como dices tú, tecnología e innovación. No necesariamente lo conservador es malo. Hay veces que uno tiene que tener certeza de cómo van a funcionar las cosas para poder seguir avanzando. Así que yo no lo veo necesariamente mal. En los proyectos de trenes rápidos que se plantearon por empresas privadas tenían costo muchísimo mayor, y muy probablemente eran más de 5.800 millones de dólares, y probablemente esas cifras también estaban bastante maquilladas. Entonces, no todo es blanco o negro. Yo creo que el proyecto no es malo, pero no cumple la promesa que se le hizo a la población en campaña y lo que se anunció también de tener un tren rápido a Santiago, de un tren rápido, y este es un tren convencional, lo ha dicho el ministro, va a alcanzar 120 kilómetros por hora, máximo que exactamente lo que alcanzan el mismo tren que va, qué sé yo, a Buin o a Talca. Y por lo tanto, efectivamente, no hay innovaciones tecnológicas. Es bastante seguro en ese sentido que debiese poder cumplir con los plazos de construcción y efectivamente queda un sabor de que uno podría haber arriesgado un poco más. Y es algo que yo creo que el gobierno va a tener que abordar si quiere tener el apoyo de las comunidades involucradas, principalmente de sectores como Valparaíso y Viña del Mar.
Perfecto. Muchas gracias, Franco, por este contacto.
Estamos muchas hablando. Gracias a ustedes.
Hasta nos luego.
Chao. Muchas gracias.
Y son las 7 de la tarde, 46 minutos. Mira, estás tú en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Francisco, ¿te parece?
Me encantaría.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena consolidada, ahora se llama Zurich. Y si te acompañan en tus ahorros, ahora también lo hacen protegiéndote.
La Tercera y Déficit Cero presentan el Encuentro Vivienda y Ciudad 2023. La vivienda como un propósito común. Asiste el próximo jueves 12 de enero de 8:30 a 12:30 horas en el Aula Magna de la Universidad Católica. Inscríbete en www.deficitcero.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en Nivel de Excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Hola, mi amor.
Hola, viejita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa: la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4, con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Esa tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Siete de la tarde, 50 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿y está la crema en Washington D.C.?
Sí, o puede quedar la crema. Acaba de llegar hace unos, qué sé yo, 5 minutos, una alerta del New York Times informando de un segundo set de documentos clasificados de la era de la administración de Barack Obama en que fueron encontrados en una segunda oficina, una segunda locación asociada con Joe Biden. ¿Por qué segunda? Porque hace un tiempo, o sea, esto se informó hace, te diría que menos de 2 semanas, que se había encontrado un set de documentos clasificados sin detallar qué tipo de documentos eran en la oficina que Joe Biden ocupaba en un think tank después de dejar la administración Obama, cuando él era vicepresidente. Cuando hicieron este anuncio, dijeron de inmediatamente cuando se encontraron estos documentos, la gente, el mismo equipo, Joe Biden dijo, oh mira, unos documentos clasificados, hay que avisar al Archivo Nacional, que es legalmente el dueño de todos los documentos de la Casa Blanca.
Perfecto,
en el fondo,
¿eh?
Y le avisaron al Archivo Nacional y los devolvieron.
Ya.
Pero ahora se encontró un segundo set, y esta es la revelación del momento, un segundo set de documentos clasificados en otro lugar asociado a Joe Biden. ¿Cuál es el problema acá? Problema político, más allá de lo que pase legalmente. Legalmente, el Archivo Nacional es el dueño, que se llama el National Archives and Records Administration. Ellos son dueños de todos los papeles que constan en una administración, en la administración, sobre todo del gobierno. Entonces, los papeles que firma el presidente, los papeles del vicepresidente, etcétera, etcétera, todo eso, no es como dice Donald Trump, son míos, me los llevo para mi casa. Los tiene que dejar y los tiene que archivar. ¿Ya? Porque independientemente, y sobre todo, obviamente,
es como
los
para
clasificados.
Para la memoria del gobierno, en
y
el
sobre
fondo.
Todo los clasificados, por cierto, porque tú no puedes permitir que un archivo, por ejemplo, una carpeta donde caigan hay nombres de descripciones de operaciones secretas, nombres de espía, informes de inteligencia sobre las capacidades de otros países, etcétera, etcétera.
Donde se encuentran tu gente.
Exactamente, claro. No puedes permitir que esté en cualquier parte. No. Entonces, hay particular celo sobre los documentos clasificados, que por algo están clasificados y tienen diferentes grados de clasificación, en el fondo. ¿Cuánta gente puede ver esto y con qué nivel de autoridad
pueden acceder?
Debe
ser como las películas, como que uno va pasando una tarjeta y te va dando acceso.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que a partir de todos los documentos clasificados que habían encontrado en esta redada que hicieron en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Sí. ¿Te acuerdas que fue el FBI,
ahí, sí,
que encontraron un montón de cosas y
sí,
cosas así?
Una larga, una jornada
ultra clasificada.
Cansadora.
Que claro, ahí tenía obviamente más escándalo porque se trataba de Donald Trump, que en el fondo eran documentos muy clasificados.
No, y porque francamente te la llevaste a tu casa en la playa.
Y además porque en el fondo el Archivo Nacional le había pedido a Donald Trump que le devolviera los documentos. Donald Trump dijo, no tengo ninguno. Después le dijo, ya no, mira, estos son los que tengo, se los devolvió, pero no eran todos. Luego se descubrió que lo había estado ocultando, luego en fin, había una serie de engaños en el camino. Todo ese recorrido no está acá, pero el asunto es que por ese delito de guardar documentos clasificados, se especulaba que el fiscal general de Estados Unidos, que es, a ver, es como si dijéramos aquel fiscal nacional, pero que es a la vez es miembro del gabinete del presidente. En el fondo tiene.
Es como un ministro de justicia empoderado.
Es como un ministro de justicia que a la vez es ministro de fe, en el fondo. El ministro de justicia del fiscal general se supone que también tiene que ver que su propia administración esté en regla. Entonces, es una posición bien delicada, porque en el caso de Donald Trump se especulaba, de hecho, que el anuncio de candidatura presidencial que hizo Donald Trump fue para que fuera más complicado para la administración, que un empleado de la administración, como es el fiscal general, formulara cargos criminales contra un candidato, porque presumiblemente ese candidato iba a ser rival del presidente en la campaña por la reelección.
Perfecto.
Entonces se podía acusar una instrumentalización política de la fiscalía, en el fondo. Ahora estaba todo como muy prístino para que, y el fiscal general Merrick Garland parecía estar preparando el camino para formular cargos. Todo el mundo decía, va a formular cargos. La comisión de los ataques del 6 de enero, que es otra causa, por cierto, le había recomendado a la vez al fiscal general, formule cargos por esta otra cosa. En fin, pero meterse con Donald Trump es meterse con un adversario político del gobierno, y por lo tanto es muy delicado políticamente. Si tú quieres hacer todo en regla y que no se te acuse, que se te va a acusar igual, de ocupar políticamente la fiscalía. Pero ahora resulta que el fiscal general se encuentra con que su propio gobierno también, su propio presidente, también se llevó documentos clasificados.
Con ciertos atenuantes.
Con varios atenuantes, y hay que ver también qué tipo de documentos clasificados son. Pero claro, ya no, pero, tienes un, no tienes un, una, sí, una tabla limpia.
Pero digamos, ya te habla de alguna, más que de una excepción, lo de Donald Trump, que tiene muchas excepciones, porque claro, fue a lo bestia. Pero te habla quizás de una práctica más común de lo que uno quisiera en los gobiernos norteamericanos de guardar información que básicamente no le pertenece.
Exactamente. Lo que podría pasar, fíjate que el fiscal general Merrick Garland ya había nombrado como una especie de fiscal independiente, de investigador independiente, para que diera garantías de que la investigación en torno a el tema Trump esté en regla, digamos, y que no esté, que no sea un tipo que depende del gobierno, etcétera, etcétera. Jurista muy reputado que alegaba en La Haya, en fin, como con una serie de credenciales. Lo que podría pasar es que Merrick Garland hiciera lo mismo con este caso. Y dijera, ¿sabes qué? Esto lo vamos a investigar, pero no lo voy a investigar yo porque puedo tener un conflicto de interés o puede acusarse de lo mismo. Y voy a poner un señor a mirar qué tipo de documentos son estos. Pero comprenderás que esto es un pequeño acerrín a la hoguera de teorías entre conspirativas y teorías del empate y la retórica desde la derecha y desde la ultraderecha, desde el trumpismo, digamos, la administración Biden, que, y la administración Biden, que ellos siempre la retórica de Donald Trump desde antes de la campaña ha sido Biden es corrupto,
Biden. Más le duele.
Exactamente.
En su flanco más débil, probablemente.
Exactamente.
Bueno, veremos cómo se desarrolla eso y que finalmente qué decisión toma el fiscal nacional, que se encuentra en una posición complicadísima.
Algo va a tener que hacer don Merrick. Historia de Merrick Garland es muy buena porque Merrick Garland era el juez. Iba a ser juez de la Corte Suprema.
Tiene nombre como parecido a la actriz, la Judy Garland.
Ah, yo siempre me acuerdo de John Merrick, el hombre elefante.
Bueno, claro, cada uno se acuerda de...
Oye, Merrick Garland iba a ser miembro de la Corte Suprema, juez de la Corte Suprema, porque era el nominado de Barack Obama.
Ya.
Cuando se produce una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, Barack Obama, que los senadores republicanos nunca le dieron una audiencia para no tener que aprobarlo.
Qué pesade.
Bueno,
pero oye, la vía es redonda. Ya, nos despedimos. Muchas gracias, querido Francisco.
Oye,
y mañana vamos a...
Mañana repetimos.
¿No? Sí, repetimos plato, excelente.
Sí, es que la gente lo pidió aquí en redes.
Es verdad, fantástico. Ahora nos vamos, pero quédense junto a nosotros. Ya viene Terapia Chilensis y antes Visionarios. Hasta mañana, chao.
Nos vemos.